Y cuando llegó la sexentésima cuadragésima tercera noche, ella dijo: Y a pesar de las protestas de Abul Hassán, sentóse en el puente al lado suyo y le pasó el brazo por el cuello como haría un hermano con su hermano, y aguardó la respuesta. Entonces Abul Hassán, conquistado por las caricias, acabó por decir: Con mucho gusto te contaré las cosas extraordinarias que me ocurrieron a raíz de aquella velada y las desgracias que se desarrollaron. Y todo fue por culpa de la puerta que no cerraste tras de ti y por la cual entró la posesión. Y le contó todo lo que en realidad creyó ver y suponía que era indudablemente una ilusión suscitada por el chaitán, y todas las desgracias y los malos tratos que hubo de soportar en el hospital de locos, y el escándalo dado en el barrio con todo aquel asunto, y la mala fama que había adquirido definitivamente ante todos sus vecinos. Y no omitió ningún detalle, y puso en su relato una vehemencia tal, y narró con tanta credulidad la historia de su presunta posesión, que el califa no pudo menos que soltar una gran carcajada. Y Abul Hassán no supo con exactitud a qué atribuir esta risa y le preguntó: ¿Es que no te da lástima de la desgracia que descendió sobre mi cabeza, pues que así te burlas de mí? ¿O acaso te imaginas que soy yo quien me burlo de ti contándote una historia imaginaria? Si es así, voy a disipar tus dudas y a probártelo de antemano. Y así diciendo, se sacó las mangas del ropón y dejó al desnudo sus hombros, su espalda y su trasero, y de aquel modo enseñó al califa las cicatrices y los rosetones de su piel maltratada por los latigazos del nervio de buey. Al ver aquello, el califa no pudo menos de compadecer realmente la suerte del desdichado Abul Hassán. Cesó entonces de abrigar con respecto a él la menor intención de broma, y aquella vez le besó con afección muy verdadera, y le dijo: Por Alá sobre ti, hermano mío Abul Hassán, te suplico que vuelvas a llevarme a tu casa esta noche, porque anhelo regocijarme el alma con tu hospitalidad, y verás cómo mañana te devuelve Alá tu beneficio centuplicado. Y siguió prodigándole tan buenas palabras y besándole tan afectuosamente que, no obstante su resolución de no recibir nunca por dos veces a la misma persona, le decidió a llevarle a su casa. Pero por el camino le dijo a Abul Hassán: Cedo a tus inoportunidades, aunque de mala gana, y en cambio no quiero pedirte más que una sola cosa, que esta vez, al salir de mi casa mañana por la mañana, no te olvides de cerrar detrás de ti la puerta. Y sofocando en su interior la risa que le producía la creencia que Abul Hassán tenía siempre de que el chaitán había entrado en su casa por la puerta abierta, le prometió con juramento que tendría cuidado de cerrarla. Y de tal suerte llegaron a la casa. Cuando entraron y descansaron un poco, les sirvió el esclavo, y después de la comida les llevó las bebidas. Y con la copa en la mano se pusieron a hablar agradablemente de unas cosas y de otras, hasta que en su corazón fermentó la bebida. Entonces el califa encaminó diestramente la conversación hacia motivos de amor, y preguntó a su huésped si alguna vez se había enamorado de mujeres violentamente, o si ya estaba casado, o si había permanecido siempre soltero. Abul Hassán contestó: Debo decirte, oh mi señor, que hasta hoy no me han gustado verdaderamente más que los compañeros alegres, los manjares delicados, las bebidas y los perfumes. Y nada en la vida encontré superior a la conversación con amigos teniendo la copa en la mano. Pero eso no significa que, al llegar la ocasión, no sepa yo reconocer los méritos de una mujer, sobre todo si se pareciera a una de las maravillosas jóvenes que el chaitán me hizo ver en aquellos sueños fantásticos que me volvieron loco. Una de esas jóvenes que siempre están de buen humor, que saben cantar, tañer instrumentos, danzar y calmar al niño que hemos heredado, que consagraran su vida a complacernos y a divertirnos. En verdad que si encontrase una joven así, me apresuraría a comprársela a su padre y a casarme con ella y a sentir por ella un afecto profundo. Pero las que son así solo están con el emir de los creyentes, o por lo menos con el gran visir Giafar. Por eso, oh mi señor, en vez de escoger una mujer que estropeara mi vida con su mal humor o sus imperfecciones, prefiero mucho más la sociedad de los amigos de paso y de las botellas rancias que aquí ves. Y de esta manera transcurre tranquila mi vida, y si quedo pobre me comeré solo el pan negro de la miseria. Y diciendo estas palabras, Abul Hasan vació de un trago la copa que le ofrecía el califa, y al punto dio en la alfombra con la cabeza antes que con los pies. Porque el califa tuvo también cuidado aquella vez de mezclar al vino unos polvos de Bang, y a una seña de su amo el esclavo cargó con Abul Hasan a la espalda y salió de la casa seguido por el califa, quien, como aquella vez no tenía intención de volver a Abul Hasan a su casa, no dejó de cerrar cuidadosamente detrás de sí la puerta. Y llegaron al palacio y sin hacer ruido penetraron en él por la puerta secreta y llegaron a los aposentos reservados. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.